El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Bueno, Señor, te amamos. Te damos muchas gracias por tantas cosas. Te damos gracias por esta familia, por este pequeño rebaño que somos tuyos, Dios. Abrimos nuestras vidas a ti esta tarde. Pedimos que tú nos hables. Te doy gracias por la unción que está sobre tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mientras que yo oraba y pensaba en qué compartir, y siempre lo pienso y le doy mil vueltas toda la semana, todo el mes, qué hago, qué digo, porque no es porque no hay nada que decir, es que hay tanto que decir, no, hay tanto que puedes compartir, hay tantos mensajes que puedes dar. Y siempre, pues, quieres, no quieres sacar uno, pues, al azar, ¿no? Quieres realmente que Dios te ayude a dar lo que necesitamos aquí. Y estaba yo pensando, estaba yo hablando con mi hermana, y yo estaba diciendo, es que a veces me siento como David ante Goliat. Pero al pensarlo, sentirte como David ante Goliat es buena cosa, porque mira cómo terminó Goliat, ¿no? Entonces, yo estaba pensando sobre esto y digo, ¿cómo voy a predicar sobre Goliat? Eso es como en la escuela dominical, todo el mundo lo sabe, es una historia tan conocida, pero entre más vueltas que le di, más me gustó, así que aquí vamos, en Samuel 17, ¿vale? Vamos a mirar la vida de David y vamos a ver cómo Dios fue guiándole y formándole siempre para un día cuando él necesitaba tomar el reino, el trono. Ahora, Samuel, primero en Samuel 17. Si no sabes a dónde está Samuel, abre la Biblia, el principio dice libros de la Biblia, índice, y yo siempre lo uso porque hay algunos que se me escapan, nunca encuentro Nahum, Nehemías o por ahí, entonces yo acudo mucho aquí al índice, así que por favor, todo el mundo, si no lo pueden encontrar, y vamos a Samuel. Primero de Samuel. ¿Ves? Es que yo tampoco lo puedo encontrar. David mata a Goliat. Entonces, es largo, pero vamos a leerlo casi todo, porque si no, no vemos el contexto de toda la cosa. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Ahora intenta imaginarlo, ¿sabes? Es una historia tan conocida que a lo mejor se te va la mente, piensas en otras cosas. Imagínalo como si estás mirando, viendo una película, ¿vale? Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce, etcétera, etcétera. Bueno, feo el hombre, ¿vale? Feo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, entonces seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y yo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así hizo durante 40 días, más de un mes. Salía por la mañana, salía por la tarde. Se reía de la gente, no, se reía del ejército de Israel. Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de ese grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su cargo como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ahora, todo esto se me hacía raro, ¿no? Salían, se ponían en orden, gritaban, pero luego se escondían otra vez, ¿no? Parece. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos y bajo al 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, y le contaron. Y oyendo hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Se nota un hermano menor y uno pequeño, ¿no? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? Es que tenéis que leer la Biblia un poco de... otra cosa. Entonces, dijo, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y voy a bajar. Y David va a Saúl y dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo, eres solo un muchacho, y el hombre de guerra, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David le explica que él sí puede ir, ¿no? Dice en el versículo 35, salí yo tras él, hablando de un oso, y lo hería, y yo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y yo lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces aquí tenemos a David. Él había aprendido a confiar en Dios, andar en el poder de Dios y no en el poder de su carne. No solo aprendió cómo sobrevivir, aprendió a confiar y andar en el poder de Dios. Pues esta historia tan conocida por todos nosotros también nos da instrucciones que si las seguimos nos pueden ayudar a llevar una vida victoriosa. En un grupo de este tamaño yo sé que hay personas que están enfrentándose a cosas imposibles, cosas muy difíciles, y si escuchamos y abrimos nuestro corazón, Dios nos puede ayudar con esta historia. Ahora, como nosotros nos imaginamos como David bajaba al valle y se enfrentaba a un hombre que medía más o menos, dicen, 2 metros y 97 centímetros. Casi 3, ¿no? Y David, pues era normal, no sabemos, ¿no? Pero normal. Entonces, Dios nos da pautas a seguir para sobrevivir, luchar y salir ilesos de la tierra de los gigantes si nosotros le hacemos caso. Entonces, versículos 17 a 24, ya los leímos. Para sobrevivir tenemos que entender que Dios está en control. Número uno, entender que Dios está en control. Este día empezó para David como cualquier otro día de trabajo. Él se levantó, iba a hacer lo que hacía siempre, iba a cuidar las ovejas, iba a trabajar. Sin embargo, su padre le mandó con un recado. Mira, toma esto, ve a tus hermanos. Y un recado cambió su vida para siempre. Y no solo su vida, sino el futuro de mucha gente. Y si ella estaba preocupado 40 días, habían estado ahí, y David obedeció, fue, y cuando llega, ve cómo el ejército estaba acobardado, con miedo, por las burlas, el desafío de este Goliat. Hasta el mismo rey Saúl estaba ahí temblando, amenazado. Y nadie te quería, nadie tenía la confianza para enfrentarse al gigante. Pero mientras que todo el mundo estaba ahí, pues David escuchaba las amenazas y cómo desafiaba al pueblo de Dios. Así que el día había empezado como cualquier otro día, y antes de que se pusiera el sol, David se encontraba involucrado en una guerra en la cual se tenía que involucrar. Él se encontraba rodeado de algo y él se tenía que involucrar en esta guerra. Y es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Te levantas por la mañana, piensas que va a ser un día como cualquier día, y las cosas cambian. Antes, algo grande viene hacia ti. Y dices, o te involucras o te involucras, ¿no? Porque no tienes opción. Y David no tenía opción, porque ¿cuál era la opción? Pues Goliat decía, si yo gano, pues vosotros vais a ser mis esclavos. Entonces, y como nadie quería salir, y todo el mundo tenía miedo, pues él decía, pues, o esclavo, o me muero, ¿no? Digo, entonces él por lo menos se atrevió y salió. La opción que tenía era la esclavitud. Él no fue con ganas de ser héroe. Él fue con el queso, el pan, ¿sabes? A dárselo a sus hermanos. Él no fue, voy ahí a ver qué hago yo. Seguramente voy a destacar. No. Él fue en obediencia a lo que le había mandado su padre, fue con el recado y se encontró con lo que se encontró. Si el ejército no luchaba y ganaba, no solo él iba a ser esclavo, también su familia. Todo el pueblo de Israel iba a ser esclavo de los filisteos. Entonces, si vamos a sobrevivir en tierra de los gigantes nosotros, necesitamos entender que el Goliat que te cogió por sorpresa, que no esperabas en tu vida, no le cogió a sorpresa a Dios. Dios sabía lo que se iba a encontrar David. Él me lo imagino pensando, uy David, ¿sabes lo que te espera? ¿No? Salmo 37:23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Si realmente podemos agarrarnos a la verdad de que Dios sabe lo que te estás enfrentando, Dios sabe en lo que estás, por lo que estás rodeado, y Él está a tu favor. Eso ayuda mucho en la batalla, cuando sabes quién está detrás de ti, quién está luchando contigo. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque nos acordamos de otra historia en el Antiguo Testamento, en Números 13, otra historia de gigantes, ¿no? Que entró el pueblo de Israel a espiar y que se encontraron gigantes. A ver, ¿Dios sabía que esos gigantes estaban ahí, sí o no? Sí. Ellos no iban a dar un reportaje a Dios de lo que había. Dios sabía lo que había ahí. Sin embargo, se asustaron y sus reacciones eran, en vez de reacciones de fe, era una reacción de echarse para atrás, de no querer entrar, de temor y de miedo. Y muchas veces nosotros reaccionamos como ellos y no como David ante los gigantes en nuestra vida. Y pasamos años dando vueltas en derrota en vez de reinar con Cristo en la vida. Dios nos da el poder de echar fuera los gigantes que nos quieren esclavizar y mantener lejos de las promesas de una vida abundante. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando aparecen los gigantes, podemos deprimirnos, derrotarnos, sentirnos derrotados, o tomarlo como oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestras circunstancias y en nuestras vidas. Entonces, para sobrevivir, tenemos que recordar que Dios está en control, que nada le viene a Dios por sorpresa, que si tú estás en una situación, Dios te ha dado la preparación para vencer en esa situación. Estaba yo hablando con una amiga ayer en País Vasco y dices, no estamos preparados para lo que nos viene en la vida. Pero no es verdad. Si nosotros andamos en la palabra de Dios y nosotros nos alimentamos en oración y con la palabra de Dios y hacemos decisiones de fe en nuestras vidas, entonces eso es una preparación para lo que viene. No te lo esperabas y a lo mejor piensas que te vas a morir y piensas que no estabas preparado, pero sí estás preparado, porque tú vas preparando, tú vas aprendiendo cosas que quizá nunca vas a necesitar en la vida, pero si sí las necesitas, ahí las tienes, ¿no? Entonces, sí estaban preparados. Ellos también, el pueblo de Israel estaba preparado para entrar, para tomar posesión de la tierra prometida, pero no quisieron. Número uno, para sobrevivir tienes que reconocer, saber que Dios está en control. Y número dos, tienes que confiar. Y voy a leer de 25 al 40 que vimos a... David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David. El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Entonces tenemos que confiar. Cuando David escucha las amenazas y el desafío de Goliat, decide que algo tiene que hacerse y hace conocer a Saúl lo que él pretende hacer, lo que él quiere hacer. Cuando abre la boca, se encuentra con crítica, con duda, crítica de su hermano, duda de Saúl. Sin embargo, vemos que es el paso siguiente de fe y confianza en Dios que él toma. ¿Por qué? Porque ha aprendido acerca de los propósitos de Dios. Él sabía que él había sido ungido rey. Él sabía que Dios tenía un propósito para su vida. Lo tenía claro. Sabía que si Dios había dicho que él iba a ser rey, no iba a morirse en frente de Goliat, ¿no? Entonces, él tenía claro el plan y el propósito de Dios. Nosotros también tenemos que tener claros el plan de Dios para nuestras vidas. Él lo tenía claro. David también había aprendido acerca de la protección de Dios. Él dijo en versículo 34, treinta y siete, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Él había aprendido acerca del poder de Dios. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, y el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Él había aprendido el poder de Dios usando lo que Dios le había dado y la persona que él era. Él no intentaba ser otro. ¿Sabes que es muy cansado intentar hacer uno que no eres? ¿No? Dios quiere usarte tal cual. Dios te ha hecho como eres. Las cosas que tú sabes hacer, Dios quiere usarlas. Y si siempre estás intentando ponerte un traje de otro, cansa. En otras palabras, su confianza no estaba ni en el ejército de otros, ni el ejército de Israel, sino en el poder de Dios. Él conocía a Dios, el mismo Dios que le había dado la victoria con su rebaño, la victoria en su aldea, la victoria en sus campos. Era el mismo que le iba a dar victoria ahí en medio de los filisteos. Él lo sabía. Entonces, vamos a repasar algunas cosas. Dios no te salvó para que un gigante te destruyera. ¿Vale? Dios no te sacó del mundo, no te sacó de la porquería, no puso tus pies sobre una roca, no te llenó del Espíritu Santo, no te libró de los demonios, y todo lo que Dios ha hecho por ti para que ahora te mate un gigante, el que sea y el que estás mirando. Dios te ha salvado para que vivas en victoria. Dios te ha salvado para que ganes batallas en tu vida. Dios te ha salvado para que cualquier cosa que viene en contra de ti, tú con la palabra de Dios y lo que tú sabes en tu corazón y lo que tienes ya verdad en tu vida, saber que Dios está contigo, que Dios tiene un propósito en tu vida y que tú tienes el poder de Dios a tu favor, que tú puedas vencer. Dios no te ha salvado para que te destruya ni un gigante ni nada, ¿no? Ningún gigante puede deshacer la obra que Dios ha hecho en tu vida. No te puede quitar la salvación, ni la gracia, ni el amor, ni la vida eterna. No puede deshacer la obra eterna que Dios ya ha hecho. Entonces, que tú puedes confiar y relajarte en los propósitos de Dios. Filipenses 1:6. Estando convencido, Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quien he creído. ¿Sabes en quién has creído? ¿O es simplemente una idea? ¿Sabes en quién has creído? Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Dios no te salvó para que algo te destruyera. Número 2, Dios no cambia. Siempre será lo que ha sido. Es un Dios inmutable, no puede cambiar. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Nosotros cambiamos. Un día nos despertamos flex, el otro día no. Un día contentos, el otro día no. Un día sentimos un gran amor por nuestra familia, por los que nos rodean, por la raza humana en general. Otros días, pues, no lo sentimos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos, pero ¿quién no cambia? Dios no cambia. No es voluble. Entonces, nunca cambia Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Parece que es más fácil, no sé por qué, porque somos así, recordarnos de las derrotas aparentes del pasado que de las muchas victorias que Dios nos ha dado. Nos acordamos de los valles, pero no de las montañas. Por eso es importante escribir lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando Dios contesta una petición de oración, apúntalo. Yo he empezado a cogí un cuaderno y empecé a apuntar las cosas que yo me acuerdo específicas que Dios ha hecho en mi vida. Contestaciones de oración, me acordé de uno de no sé cuándo, de uno de hace 20 años, de uno de hace 5 años. Entonces, apuntarlas. ¿Por qué? Porque el enemigo te la roba. Y no te acuerdas y dices, pues, yo nunca he visto, por ejemplo, alguien me preguntó, ¿tú has visto un milagro? Y yo estaba intentando pensar, ¿qué milagros he visto? Y luego cuando me senté a escribir, pues he visto un montón. Pero porque Dios quiere animarnos en esto. Y es importante acordarnos de las cosas que Dios ha hecho. Dios nunca fallará a los que ponen su confianza en Él. Eso es otra cosa. si ponemos nuestra confianza en métodos, hombres, sistemas, todo esto puede fallarte. La persona a tu alrededor te puede fallar. Todo te puede fallar, pero hay alguien que no te falla. Es Dios. Nuestra confianza en un Dios inmovible. No servimos un Dios anémico, ¿sabes? Con poca fuerza. Que le falta algo. Es un Dios fuerte, poderoso. Y los que ponen su confianza en Él pueden enfrentarse a los gigantes de la vida y ver su poder obrar en sus vidas. Mateo 28:18 dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Jeremías 31:17 dice, ah, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Las cosas que tú miras ahora en tu vida que parecen imposibles, Dios dice, para mí nada es imposible. Yo hice los cielos y la tierra y nada es imposible para mí. Vamos a creerle. Dios nunca fallará a los que ponen su confianza en Él. Los que andan en fe experimentarán su poder. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Efesios 3:20, Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Mucho más abundantemente de lo que pedimos. Pedimos, pero Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Dice que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, no ha oído lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Es fabuloso. Los que andan en fe experimentarán su poder. Número 4, creo que me salte, a ver. Número uno era... A ver, el repaso. Dios no te salvó para que un gigante te destruyera. Número dos, Dios no cambia. Número tres, Dios nunca fallará a los que ponen su confianza en Él. Número cuatro, Dios es capaz. Daniel 3:17, ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Dios es capaz. Tú no eres capaz, yo no soy capaz, nosotros no somos capaces. Podemos conjugar todo el verbo, pero Dios es capaz. Dios es capaz. No solo es capaz, quiere, está dispuesto a obrar en tu vida. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Eso es Hebreos 7:25. Entonces, ¿a dónde está tu confianza ante los gigantes de tu vida? ¿A dónde? ¿En quién pones la confianza? ¿En qué piensas mucho? ¿En la economía? ¿En cómo en la, a, su, a, restas? A, ¿sumas? ¿Piensas? ¿A dónde está tu confianza? ¿Quién te va a sacar de tus problemas? Asegúrate que tu confianza, tu dependencia está en Él. Nuestra fe solo en Él. Para sobrevivir tenemos que depender de esto. Ahora, esto es número 3, número romanos. Perdón. Para sobrevivir se tiene que actuar. Llega un punto cuando tenemos que dejar de hablar y entrar en acción. David tuvo que tomar lo que Dios ya le había dado. Bajo el valle declaró su fe y mató al gigante. Muchas veces simplemente declaramos nuestra fe, pero nunca actuamos. Pensamos, pues sí, yo sé, yo creo, pero no hacemos nada. ¡Qué momento increíble para David cuando vio Dios hacer algo que solo él había creído posible! Es impresionante, ¿no? Cuando Dios nos contesta, sabíamos que podía, creíamos que iba, pero cuando viene la respuesta, es qué bonito. Qué bonito es. Llega el momento cuando ya debemos dejar de hablar y empezar a actuar. Al enfrentarnos a nuestros gigantes día a día, no es tiempo de dejar de hablar y tomar por fe algunas de las cosas de las que solo hemos hablado hasta ahora. Esas cosas que te tiran hacia abajo, esas cosas que no te dejan vivir en victoria. ¿Por qué? Porque hablamos de la provisión de Dios, pero seguimos preocupados. ¿Y qué dijimos hace mucho? Que la espiritualidad verdadera es cuando tu teología y tu realidad se funden, ¿no? Cuando lo que crees es lo que vives. Entonces, si Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, entonces no tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Hablamos acerca de que Dios está en control, pero actuamos como si nuestras vidas estuvieran fuera de control. Una definición de un ateo es alguien que actúa o vive como si Dios no existiese. Y muchos cristianos viven igual. Viven como si Dios no existiera. Y Él existe y obra en nuestras vidas. Y sabemos, Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Si creemos que está en control, vamos a andar y vivir y actuar como si sí estuviera en control, porque está. Hablamos de la gracia de Dios para cada situación en la vida, pero nos comportamos como si no vamos a poder sobrevivir. Su gracia es suficiente. 2 Corintios 12:9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Hay gracia para tu vida. Hay gracia para tu situación. Tienes que renovar tu mente. Nada te puede cambiar. Si tú no tienes esta palabra de Dios en tu mente y renuevas y renuevas y renuevas y renuevas tu mente. A ver, tú vienes al Señor con 28 años, ¿vale? 28 años de vivir una vida. 28 años de meter cosas en tu cabeza. 28 años de heridas. 28 años de porquería. 28 años. Y tú quieres que alguien te imponga la mano y que te quita los 28 años. Es imposible. Dios redime y Dios restaura, pero tu mente tiene que ser renovada con la palabra de Dios. ¿Cómo se hace eso? Yo qué sé. Tu lucha. Tú escoge tu lucha favorita, ¿vale? Y en esa lucha, tú agarras la palabra y las promesas de Dios. Vamos a decir que tú te sientes rechazado, ¿vale? Nadie me quiere, nadie me ha querido nunca, no me quiso ni el perro, y tú, hombre, lo decimos de risa, pero es que muchos viven así, ¿no? Entonces, todo para todo el mundo, no hay nada para mí, y si llegas a la panadería y se acabó el pan, es porque no te lo querían dar, porque... Entonces, ¿qué haces con ese problema? Tú sabes que no es verdad. Sin embargo, tus emociones siempre te meten la zancadilla. Entonces, ¿qué haces? Tú agarras la palabra de Dios y tú empiezas a leer Salmo 139 en el vientre de mi madre. Yo fui plan y propósito en la cabeza de Dios. ¿Sí? Dios escogió antes de la fundación de la tierra amarme. Entonces eso lo metes en tu cabeza y no lo vas a hacer en un día. No lo vas a hacer en 2 días. Va a costar. Pero una vez que está ahí, nada lo puedes sacar. Entonces, ¿qué? tienes que renovar tu mente. No puedes ir por la vida de sentimiento en sentimiento, de oración en oración. No funciona. ¿Por qué? ¿Cómo sé que no funciona? Porque no funciona en mi vida y no ha funcionado en las vidas de las personas que tengo a mi alrededor. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. ¿Vale la pena? Vale la pena. Porque ¿quién quiere andar por la vida atado para siempre? Cuando tienes la libertad ahí asequible para ti. Renueva tu mente. Es que si podía yo meter esta Biblia en tu cabeza, lo haría. No puedo. Lo tienes que hacer tú. 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 Lo tengo que hacer yo. Tengo que renovar mi mente. ¿Para qué? Para vivir una vida victoriosa, digna de lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Renueva tu mente. Esto lo dejo aquí. Entonces, cuando nos enfrentamos a nuestro Goliat, Dios ya nos ha prometido la victoria. David derrotó a Goliat porque tomó lo que Dios le había dado por fe. Pero en Romanos 8:37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo puedes traer abajo tu Goliat? Lo que amenaza y desafía todo lo que Dios te ha hecho y te ha prometido es pones tu confianza en Dios. Cree que Dios puede hacer por ti lo que Él jamás haya hecho antes. Pues, tanto tiempo yo luchando, no, Dios puede. Lo que no ha hecho antes, lo puede hacer hoy. Lo que no ha hecho antes, lo quiere y lo puede hacer. Baja al valle y no dejes de lanzar piedras hasta que caiga. ¿Cuántas piedras cogió David? 5. A ver, ¿por qué 5? Yo creo porque no sabía si le iba a dar a la primera. ¿No? ¡Hombre! no tenía mucha confianza en su puntería. Entonces nosotros, si no le das a la primera, dale a la segunda. Y tú tira piedras hasta que caiga. Hasta que caiga. No digas, eso yo lo intenté y no funcionó. ¿Cuánto tiempo lo intentaste? Poco. Tú tira piedras. Si con 5 no cae, con 10, con 20, con 15, con 1000. Pero no te des por vencido. Sigue hasta que le des. Ahora, no tenemos gran poder y lo sabemos, pero servimos al Todopoderoso. No tenemos buena puntería, pero servimos a un Dios que nunca falla. No es porque lo merecemos, no es porque nos hemos ganado algo de Dios, sino porque Él ha prometido la victoria a través de que de todo lo que ha hecho Cristo Jesús por nosotros. Y vamos terminando. Zacarías 4:6 dice, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, en esta historia, Saúl, que alimentó sus temores, Eliab, que alimentó su envidia y su crítica, el hermano de David, Goliat se infla de arrogancia, de orgullo, pero David ejercita su fe. ¿Sabes que cualquier de esos hombres en el ejército de Israel podría haber matado a Goliat? Cualquiera de ellos, Saúl hubiera podido. Cualquier que hubiera tomado ese paso y le hubiera dicho, tú así de mi Dios no hablas. Y tampoco desafías a su pueblo. Cualquiera hubiera podido traerle abajo. Sin embargo, solo uno lo hizo. Un joven pastor que tuvo que enseñarles a todos y que nos enseña a nosotros el poder de la fe. Señor, te amamos esta tarde y te damos gracias porque servimos a un Dios inmenso grande, poderoso, impresionante. Un Dios que no podemos entender, solo un poquito de él entendemos, porque él es tan maravilloso. Sin embargo, Señor, te damos gracias, porque tú nos das poder en tu Hijo Jesús para vencer en esta vida, para andar en victoria, para ver los gigantes en nuestras vidas caer muertos a nuestros pies. Gracias, Señor. Señor, yo pido que nos llenes de fe esta tarde. No fe en lo que podemos hacer, sino fe en tu palabra. Fe en lo que tú has hecho, fe en tu victoria, fe en la cruz, en la resurrección, fe en tu sangre. Oh Señor, las armas que tenemos son tantas y tan poderosas. Ayúdanos a usarlas, Señor, y dejar de jugar, dejar de ser religiosos, sino de tomar en serio lo que tú has hecho y en serio lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie. Y es importante que tomemos un momento, pasa si quieres, para hacer, porque escuchamos y luego si salimos corriendo, a veces no dejamos que esta palabra sea realidad de nuestras vidas. Así que si este mensaje te ha hablado esta tarde, y tú cuando hemos hablado acerca de un gigante, tú has pensado en el tuyo y hasta sabes cómo se llama y lo alto y lo grueso que es, lo feo. Dios te ha dado poder en su nombre para traerlo abajo. Así que simplemente levanta la mano o lo que tú quieras, ¿no? Pero di, Señor, por tu poder, yo voy a darle a este gigante hasta que caiga, porque tú me has dado todo lo que necesito para vencer. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás aquí esta tarde por primera vez, o has venido con alguien, Y todo esto te ha parecido un poco raro, no has estado en una reunión así. Y tú no estás seguro, no estás segura de que tú tienes la vida eterna asegurada. Si tú no estás seguro de que tus pecados han sido perdonados, si tú no conoces al Jesús del que cantaba Maritza, queremos presentártelo. Si alguien te ha invitado, o yo voy a decir, si tú has traído a alguien, yo quiero que cuando terminemos esta reunión, pero enseguida, tú le digas, ¿cómo está tu relación con Jesús? ¿Tú le conoces? Y háblale. Y esta persona te puede contestar, el amigo que te trajo. Y si no, aquí estamos nosotros para contestar cualquier pregunta, para orar contigo.